Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esta noche la gente no quiere chorradas.
Vamos a saludar a otro gran cantautor navarro. No es Serafín Zubiri, sino que es nuestro querido amigo y compañero de Radio Marca, Pablo Juan Arena. Dale alegría a tu cuerpo. Buenas noches.
¡Bravo!
¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Qué alegría de noche! ¡Felicidades, eh! ¡Felicidades! Sí.
Gracias, y gracias, querido amigo. Perdón por la hora intempestiva. ¿Tú cómo vas a cumplir? No, yo he venido a hablar de mi podcast, ¿no?
He venido a hablar de mi podcast, ¿eh? Correcto, correcto.
Eso es. Pero... ¿cuándo es tu cumpleaños, Juan Arena?
3 de noviembre.
¿Y no llamáis entre vosotros? ¿No te llamamos Vicente Ortega para hacer...? ¿Sí?
Hombre, hombre. Los primeros años todavía incluso sorprendía, pero claro, ya. Es que me ha felicitado más Vicente que mi madre, ¿sabes? Imagínate.
En un clásico de la radio se ha convertido ya. Esto es la felicitación.
Sí, de... sí. Ah, pero te digo una cosa. Desde el primer día, ¿eh? Sí. El 1 de febrero de 2001 llamó a Iker Casillas para felicitarle el cumpleaños.
Cualquiera llama ahora. Pues sí,
El primer día, ya lo tenía clarísimo.
Bueno, Pablo Juan Arena, ahí está.
¡Oh!
Esto es Historia de la Radio. Y lo podéis escuchar en el podcast de Pablo Juan Arena, Saludos Cordiales. La guerra en las ondas.
Eso es.
La SER, es. COPE, Antena 3, Onda Cero, esos finales de los 80, principios de los 90. Cuando se te ocurrió elaborar este podcast, no tenía nada que ver con la serie que hemos visto después en la tele.
Son nada, nada. A ver.
Factores coincidentes.
A ver, aproveché un poco porque desde hacía mucho tiempo, años, yo tenía una sección en los programas que iba haciendo, una sección recurrente que era Los Mundos de Pipi. Consistía en que Pipi Estrada contaba historias, pues de sus tiempos, ¿no? De cómo se hizo pasar a su hijo por discapacitado para saltarse las colas en Disney World, cosas completamente bizarras. Porque Pipi, o sea, yo siempre le he dicho, Pipi, tienes que hacer un libro, tienes que escribir un libro, y me dice, pero solo lo puedo publicar después de morir. Entonces pensé, joder, pues podríamos hacer un podcast ahí que, mira, que Pipi me cuente alguna y que otro de Joserra me cuente otra, pero se me fue un poco de las manos. O sea, porque empecé, pues, oye, pues Castellote, oye, pues Cristina Gallo, oye, pues Paco, pues Alcalá, pues... Y se me fue de las manos y, pues, tengo 20 y tantas o 30 entrevistas y lo que he hecho ha sido, pues, ordenarlas un poco, contar una historia alrededor, montar escenas y... Parece que está gustando. Yo pensé que iba a ser una cosa muy de periodistas deportivos, ¿eh? Que igual a la gente, ¿sabes? Ni le iba ni le venía nuestras triquiñuelas o nuestras movidas para conseguir protagonistas, pero a la gente le está gustando.
Sí, es como las batallas del abuelo, ¿verdad? De viejo periodismo de periodistas, ¿no? ¡Pablito! Hombre. Buenas noches.
¿Qué tal, José María?
Saludos cordiales. Además, escuchando el podcast, es un podcast que tú has construido no a base... Pues no sale de la Morena, ni salgo yo, de los generales, de los coroneles. Digamos que lo has construido a base de hablar con los soldados de infantería, ¿no?
Con los peones. Eso sí, es. Sí, tal cual, pero porque tenía miedo a que uno de los dos me dijera que no.
Claro.
Tú imagínate que Joserra dice que no. Mira, no quiero participar en esto. Que ya va a ser la serie, no quiero participar.
Estamos claro. Con los tomates y no me apetece ahora. Sí, pues Joserra,
imagínate que me dices.
Tengo que dar el pecho al niño, no me apetece ahora mismo hacer estas
claro,
cosas.
Pues y no si, quiero me, meterme si tú me dices que no, Joserra, me va a decir que no Carlos Bustillo, David Alonso, la gente que estuvo contigo en la SER. Bueno, tú dices que no. Si García dice que no, me va a decir que no Agustín Castellote, Cristina Gallo, Oliván. Porque claro, al final siguen teniendo una relación con sus jefes, aunque ya no lo sean, ¿eh? Bueno, le siguen llamando el jefe a García.
Siguen llamando el jefe.
He tenido algunos
que siguen siendo, que estaban conmigo, pero que se fueron al Imperio del Monopolio. Mira, ahí está Julio Pulido, por ejemplo. ¡Pulido!
¿Qué pasa? Oye, buenas noches. Enhorabuena, Pablo, por el podcast, macho. Yo te digo una cosa. Yo sé que tú tienes un premio Onda, ¿eh? Por algún otro podcast que has hecho. Este no le va a la zaga, ¿eh? Me gusta, porque te digo una cosa, me gusta cómo está hecho, lo fácil y bien que se consume, la edición, el montaje, ojo, la ambientación musical también, es que está todo muy bien cuidado. ¿Aspiras a la Onda?
Pues es una buena pregunta, yo lo presentaré, pero fíjate, yo creo que hay trabajos de podcast nativos que están muy bien. Al final el premio Ondas, fíjate que tengo el de uno de 2018, es un poco injusto, no por los premios en sí mismos, porque todos los que lo consiguen son de grandísima calidad, sino porque, joder, al final hay tanto material que al año solo puede llevárselo uno.
Pero
me explico, en programas de radio, si un año no se lo lleva Hoy por Hoy, igual se lo puede llevar al año siguiente, ¿sabes? O Carlos Herrera, pues, o dentro de 3 años. Pero en podcast, mira, para mí el favorito de este año, o el ganador de este año, como mejor podcast del año, debería ser Guerra 3, que es un podcast nativo, que cuenta una historia de la Tercera Guerra Mundial, ha tenido 3 temporadas, ha acabado esta temporada, y es de ficción, y a mí me encantó. Estos reportajes como el mío, pues yo creo que en la radio antes ya se hacían, sí, y se siguen haciendo, pero no tenían la repercusión que tiene ahora el podcast, las redes sociales y este tipo de cosas. Se consumían en la radio y se quedaban ahí, ¿no? Para siempre.
Ya, pero yo que hablando de los premios Ondas, y eso nosotros te los podemos decir con conocimiento de causa porque tenemos 0, pues hombre, siempre está bien que a uno le reconozcan, ¿no? Dice que el aplauso es el sustento del artista. Pero de todas maneras, por cómo trabajas, por cómo lo tienes trabajado, por cómo lo montas, por cómo lo produces, por los contenidos, a ti se te nota que aparte de periodista eres un tío que le gusta la radio, que ama la radio desde siempre, claro. Y que tiene una especial devoción por este medio, ¿no?
Sí, a ver, yo de muy pequeñito, mi madre escuchaba Antena 3 Radio, a la que tengo especial afinidad porque escuchaba todo, ¿no? La sintonía del Primero de la Mañana, por ejemplo, con Antonio Herrero, Carlos Pumares en las noches, la mejor sintonía de la historia de la radio. No sé muy bien cómo, pero voy a introducir esta sintonía en el último episodio de Saludos Cordiales.
Es magnífica, ¿eh?
Sí, sí. Cuando empiezan los violines hacia arriba, ahora el subidón que viene ahora, bah, y los tambores, o los ritmos, o como se llaman esas cosas. Mira, qué subidón. Pues yo creo que fue lo primero que escuché en mi vida, recurrentemente. Y la radio me encanta, y aquellos años me encantaron. Sí. Protagonistas.
Hombre,
edición número 88 millones.
500 millones.
Buenas noches, España. Les
hola,
habla
querido Luis.
Del Olmo. Pero esto es una grabación. Buenos días, España. Luis del Olmo. Hoy tenemos el honor y el placer de saludar a un joven periodista navarro llamado Pado Jaea, que ha hecho un podcast. Pado Jaea, que ha hecho un podcast, que es algo que todas y todos ustedes podrán escuchar en el siglo XXI. No nos quedan más que 120 años. Ánimo, amigos. Y hablará de un capítulo, bueno, de varios capítulos concernientes a lo que tiene que ver la guerra de la radio nocturna deportiva española y la década de los 80, cuando yo hacía protagonistas, bueno, cuando haré protagonistas. Y querido Pablo, muy buenas, buenas noches.
Mira, vamos a dar una exclusiva.
Buenas noches, Leche. Sí.
Buenas noches, Luis.
Adelante con la exclusiva.
Exclusiva, que parece.
Tengo que decirte, esto. Luis, que apareces en el podcast.
Pero, momento. Pero, ¿aparezco como entrevistado o aparezco en uno de esos cartuchos sonoros que acompañas a tu podcast?
En un cartucho sonoro. Apareces en un cartucho sonoro, sí.
Vale, la pregunta es, ¿ese cartucho te lo ha pasado el Whopper?
Mira, un periodista nunca revela, tú que eres veterano, nunca revela sus fuentes y claro, son sonidos históricos de la radio.
De todos los cortes que has metido en los podcasts, el 99% te los ha pasado el Whopper.
No, al revés. De hecho, me he llevado un chasco porque cuando el Whopper ha escuchado los episodios, me ha dicho, tenía esos sonidos con mejor calidad. Y me da rabia.
Sí, me da rabia. De todas, muy buenas, soy el Pumares. Bienvenidos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Ay. Bueno, tú sabes lo que suelo contar siempre del García, ¿no? La noche aquella de un Polvo de Estrellas. Que era cuando un Polvo de Estrellas, cuando García en la primera etapa terminaba a la 1:15, 1:10. Y Polvo de Estrella solo iba hasta las 2, luego fue hasta las 3 y luego fue hasta las 4. Pero en aquel primer año 82, cuando abría Antena 3, solo íbamos hasta las 2. Pero ocurre que una noche García terminó a las 2:05. Y entonces dice, pido perdón a los oyentes de Polvo de Estrellas. Y entonces empezamos a las 2:05. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Hoy no vamos a hablar de la cosa esta del cine y, como comprenderán, no va a haber llamadas telefónicas. Así que vamos con música y hasta mañana. Ese fue el programa de Polvo de Estrellas de la noche aquella. Bueno, Memorias de África, John Barry. Qué bonito. Entonces,
oye, no quiero hacer spoiler, pero Carlos, gracias por participar también en el podcast, ¿eh? Y tú no fuiste en cartucho.
Yo no fui en cartucho, me has engañado, me has entrevistado. Hombre, yo tenía que estar siempre agradecido a García porque Polvo de Estrellas iba detrás, ¿no? Y eso, te acostabas con el polvo y te levantabas con el primero de la mañana. Eso es lo que era Antena 3. Ahí estamos, sí señor, para contar y que... ¿Sabes una cosa? Juan Arena. ¡Ahí está la serpiente multicolor! ¡Ahí está! Paríamos ese invento de la Vuelta Ciclista a España. Hemos escuchado, hemos vivido los dos primeros episodios, pero sin hacer spoiler del tercero, o sea, tiene que ver con el ciclismo, ¿no?
Sí, 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 es Vuelta Ciclista a España total. En realidad, un homenaje a los técnicos de sonido, sí. pero como excusa me sirve para contar muchas cosas. Aparición del rey y del príncipe, sí. Entonces el príncipe incluida, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cuántos, joder, técnicos? Claro, ahora que yo recuerdo de García, pues a Luis Balduque, Ángel Barroso, claro. A toda la guardia que tenía García en Antena 3. Bueno, y luego aquí en COPE, pues a Carmelo Cuadrado, a José Luis Barroso, a claro. José Luis Cid, que fueron los técnicos de García, que cuando todavía, verdad que esto lo vivió David Miner en alguna vuelta, cuando García se pasó de COPE a Onda Cero, todavía era, José Luis Barroso le daba las botellas de agua.
Efectivamente. Decía, oye, si necesitaba algo, y el técnico que tenía al lado era el de COPE, le decía, oye, ven aquí y ayúdame a hacer, ponme esto, dame agua, no sé cuánto. O sea, y sí, José María.
Sí, José María.
O sea, es que controlaba totalmente la vuelta.
Yo lo que he querido hacer es saber cómo en los 80, sin teléfonos móviles, se podía dar una vuelta ciclista, la subida a Covadonga. Y claro, te empiezan a contar los técnicos, o te empieza a contar Javier Arraez, que es un veterano de las vueltas, o Agustín Castellote, y te dicen, o Javier La Laguna, que también hizo alguna vuelta, de que ponían antenas en los montes, repetidores, que de repente iban a un bar, o a un restaurante, o a un hotel, pillaban un teléfono, lo descuajeringaban por ahí, ponían el enlace para que tirara hasta el helicóptero, un helicóptero propio. O sea, que hubo un momento, me contaron, que la vuelta llevaba 12 helicópteros. Tú imagínate lo que es para un pueblecito en el que de repente están ahí esperando la vuelta. O sea, el circo que llegaba con 12 helicópteros, que eso parecía una invasión, claro. Y García se subía en el techo del coche cada vez que había un pueblo. Esto me lo contó Castellote. Cada vez que llegaban a un pueblo, se subía al techo, sino que se abría el techo y él aparecía allí. Entonces era el coche de Antena 3. Sí. La gente era como bienvenido Mr. Marshall. O sea, en el tercer episodio intento contar esa sensación. Con alguna bronca también, sí. Porque hay tensión en la línea de meta, pero.
Sí, si quieres,
te cuento dos en una, Pablo.
Cuéntame.
En una vuelta a España, nosotros, yo recuerdo que en el año 2000 teníamos como comentarista especial a Óscar Freire, el que fuera campeón del mundo.
Sí.
Y recuerdo que una vez ganó una etapa y García tenía, pues, siempre a su disposición uno de los 12 helicópteros para él. Entonces, cuando la etapa terminaba en alto, al ganador le decía, oye, vente conmigo al helicóptero que te bajo al hotel. Es decir, para evitar luego el atasco de bajada de prensa, azafatas, coches, público, etcétera, el atajo era ir con García en el helicóptero. Entonces él lo que hacía era aprovecharse de eso y hacer la entrevista. Y recuerdo, ¿por qué mento a Óscar Freire? Porque Óscar era comentarista de la cadena COPE, iba a intervenir con nosotros y no sé qué hizo García. ¿Y dónde está Óscar? No, ya se ha ido con él en el helicóptero. O sea, él, era brutal el poder de García.
Nosotros que veníamos como nuevos, vamos, nos las comíamos como boquerones.
Vamos.
Hay que insistir en lo que dice Juan Arena, que el helicóptero no era un ornamento, no era un vehículo de lucimiento personal o de lucimiento de la cadena. Era un vehículo que inventaron, no el helicóptero, sino su utilidad técnica. Los técnicos de Antena 3, exactamente, para que sirviera como unidad central, como repetidor.
Y claro, mira, os voy a contar algo, que además me ha hecho una especial ilusión hacer esta entrevista y aparece en el episodio 3. Aparece el comandante Lucas, así lo llamaba García.
¿En serio?
Y fue también el piloto en muchas ocasiones de la cadena SER, es decir, que estuvo con Joserra y con García, con los dos.
Joder, eso es difícil.
Es gente de otra pasta. Y claro, él te cuenta, el helicóptero estaba posado. Y cuando llegaba el boletín horario, a menos 10, levantaba vuelo el helicóptero para arriba, una moto se adelantaba del pelotón a un bar o a una cabina telefónica, le quitaban ahí los cables de la cabina telefónica, enganchaban el repetidor que tiraba hacia arriba, hacia el helicóptero enganchaba con otra señal, pues de alguna antena de emisora cercana, y se hacía el boletín. Los 5, 10, 15 minutos de boletín que hacía García, y en el momento en el que acababan, otra vez, el helicóptero se volvía a posar si no había niebla o movidas así, porque me ha contado que a veces tuvieron que ir hasta el mar porque se había cerrado tanto a 200 kilómetros del final de etapa. Acabó el helicóptero.
Ese aterrizaje. García estaba un año con el comandante Lucas y como sabía que el año siguiente se iba a ir con De la Morena, pues le dije al comandante: oye, comandante, no puedes despeñar a De la Morena. Es la unidad móvil aérea. De todas maneras, las pequeñas escaramuzas entre García y la cadena SER ya no comenzaron ni siquiera cuando llegó De la Morena a hacer el larguero. Porque hablando de ciclismo, y tú viviendo en Pamplona, recordarás el episodio del equipo navarro, que es cuando García deja de llamar al Reynolds Banesto el equipo navarro por una historia. Y es que Pedro Delgado, que era entonces el jefe de filas del Reynolds y era pues el número uno y era pues el ídolo de masas de muchos, pues un año decide no correr la vuelta porque...
Para preparar el Tour.
Eso es, para preparar el Tour, y entonces corría Giro y Tour.
¿Quién lo gana?
Y
es el 88.
Y García se enfada mucho porque García estaba muy unido a Unipublic y porque el auténtico espectáculo del ciclismo en la radio lo daba García con La Vuelta, que era donde estaban los helicópteros, las unidades móviles. Pero, fuera parte de todo eso, que es cierto, encima Pedro Delgado, esa Vuelta Ciclista a España que no corre, la comenta con la cadena SER. Bueno, entonces ahí se destaparon todas las cajas de los truenos y entonces de ahí salió lo del equipo navarro. Y García se negó a decir Reynolds o a decir Banesto, en tanto que también tenía parte de razón. Pedro Delgado comentaba con una emisora y claro, dice, ¿yo cómo voy a dar publicidad a un equipo cuyo líder está comentando en la competencia? Y ahí, creo, Pablo, ¿verdad? Porque tú lo viste ahí en Pamplona, se desataron todas las hostilidades.
Sí, sí, sí. Bueno, en Pamplona García era... Mira, te voy a contar una anécdota. Yo estudiaba entonces en el Colegio de los Salesianos, en Pamplona, y no recuerdo si era sexto, séptimo de GB, y nos hicieron firmar unos pósters de Perico Delgado a todos los alumnos del colegio, el padre Feliciano, para mandárselos a en el año 88, pues sería Antena 3, pero para mandárselos a García y que viera que la juventud navarra estaba a favor de Perico y tal. O sea, pero claro, yo esto lo recuerdo, y recuerdo firmar el póster, pero digo, pero... O sea, ¿a qué nivel llegaba no solo la popularidad de García, sino lo contrario a la popularidad de García, ¿no? El odio o toda la polémica que creaba a su alrededor. Y esto era antes de José Ramón de la Morena y del larguero, sí, sí. Porque estamos hablando del año 88.
Exacto, estábamos hablando del año 88. Empieza el larguero en el 89, pero si hablamos en clave ciclista, recuerdas que en el año 92 compra el grupo Prisa Antena 3. Entonces Antena 3 como tal, como la conocíamos, deja de existir, es otra cosa. Y unos deciden marcharse con García y otros quedarse. ¿Y te acuerdas de la movida de García y Javier Ares, que había sido su narrador egregio del ciclismo?
Sí.
Una movida, pero gorda, por la instalación de las unidades móviles en los coches deportivos. Tenemos un trozo para que os hagáis una idea, ¿eh?
Me gusta José María García de presumir que esta es una batalla limpia y abierta en igualdad de condiciones. Miente como un bellaco. Él ha demostrado en esta Vuelta Ciclista a España que no. Ayer, antes de la contrarreloj, consiguió sacar la unidad móvil de Antena 3 del coche de un equipo con cuyo director deportivo, en presencia de uno de los patronos, había acordado atender sin ningún problema a las dos unidades móviles. Antena 3 no tenía ningún problema, García sí. García no quería que estuviera la unidad móvil de Antena 3. No contento, todavía acudió hoy a otro equipo a presionar a uno de sus patronos, un calzonazos, por cierto, y conseguía también sacar la unidad móvil. Nos sentimos avergonzados de la deslealtad, de la falta de clase, del chantajismo y del ventajismo de José María García. García ha querido tener la exclusiva presionando a los patronos de las firmas, por encima de los directores deportivos que, repito, estaban dispuestos a aceptar las dos unidades móviles en sus vehículos. Y claro, García, así no se puede ir por el mundo.
Es que, vamos, era la crónica de una batalla campal en la radio que, bueno, el agua pasada no mueve molinos, volvieron a trabajar luego, García y Ares.
Sí, sí, sí. Pero, mira, me contó Ares, que es uno de los entrevistados del podcast, que estuvo 5 años sin hablarse con García.
5 años. O sea,
5 años cabreado. 5 años, sí. Uh-huh. Pero que luego, que ahora se llevan bien y que...
Sí, conocer, estuvo Javier también una noche aquí con nosotros.
Claro, las chispas son las chispas y los codazos son los codazos. Y yo creo que en aquel momento de la batalla, en el día a día, en el minuto a minuto... O sea, pues si tenías que darle un palo como el que le acabamos de escuchar de Ares a García, pues se le daba. Y García pues respondía, y de la Morena, y... Mira, una de las cosas que digo al comienzo del podcast es que... bueno, digo 3 cosas. Que no es ninguna tesis doctoral, o sea, que no es en profundidad, que es, yo creo que es superficial. Que los datos que hay no son fiables porque dependen de la memoria de los entrevistados. Claro. Es decir, yo no he ido... Si alguien me decía que era el año 90, yo no he ido a corroborar si era el año 90 o no, ¿vale?
No es un poco
y luego científico. La tercera cosa, y la más importante, es que no hay que juzgar. O sea, no se puede juzgar lo que ocurría en el 88, en el 92 o en el 95 con los sentimientos de ahora o con la sensibilidad que tenemos ahora. No se puede, porque no se entiende.
No
se
entiende. Porque no tenemos esa perspectiva, ni estamos en ese contexto, ni en ese tiempo, ni en lo que requería. Entonces, no te voy a decir la historia de España, ni mucho menos, ¿no? Pero sí lo que era la información deportiva en aquella época. Pero,
pero no solo la información deportiva. O sea, tú piensas que estaba Gil. Que Gil tenía un grupo político que era el grupo independiente liberal.
Sí,
Mendoza, Gaspar, Clemente,
Mendoza,
David Vidal.
Gaspar, pero en la política también estaba Ruiz Mateos, también estaba en los bancos, en los grandes partidos. O sea, quiere decir que era una época salvaje.
Divertidísima.
Salvaje.
Era una época
que muy divertida.
Joder, no lo pasamos, pero vamos. Eso sí, los que fuimos muy cafeteros, no lo pasamos. Ahora no hay nada. Esto ahora mismo es aburridísimo. Laporta, Florentino, no sé qué, si no se dice nada. Sí, sí. Nosotros nos gustaba la sangre, la carnaza, y bueno. ¿No? En cierta manera, ¿no? Y nos lo ofrecieron. Pero el otro día me llamó la atención, le comentabas a Heriberto, que te había impresionado mucho el testimonio de Alcalá.
Sí. Porque, a ver, Alcalá ya tiene muchos tiros pegados, ¿eh? Con sus fusiles, ¿no? Con los micrófonos amarillos o micrófonos azules. Pero que se preste a abrirse en un podcast y contar... Y responder preguntas que son complicadas, ¿eh? Porque le pregunté por su bronca con José Ramón, que es una bronca muy comentada, porque es verdad que está en redes y se ha hecho medio viral. Y además, que es post-García, porque es Eurocopa 2008. O sea, ya García lleva 6 años retirado, ¿eh? Pero bueno, estaba ahí la bronca. Y luego por el tema Padrón, que... Alcalá, mira, ya que estás aquí, te quiero dar las gracias porque... Porque podrías haber dicho, mira, no quiero responder. De ese tema pasamos. Y te lo agradezco, ¿eh? Te lo agradezco porque... Sí. Además, la gente creo que está viendo un poco más con, o sea, más como eres. Ahí te están juzgando, pero para bien.
Pues aquí pegándome una carrera, que estoy justamente en lo que es la puerta del avión y en la zona de business, en la primera clase del avión, es donde está Ángel Villar y Juan Padrón.
Anda, pasa y di que lo tienes apagado.
Está don Juan Padrón. Hola, don Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Solamente buenas noches, se ha educado solamente, buenas noches, ¿no? Dígame algo, joder, por cuarta vez no me deje con la palabra en la boca, dígame algo, hombre.
Sí, está así.
Bueno, pues por cuarta vez, esto es un micrófono de la cadena SER en la boca de Juan Padrón. Bueno, pues nada, tiene una sonrisa, es un poco una sonrisa de bobo, con perdón de la expresión, te lo juro, ¿eh? O sea, es que a los oyentes no se lo van a creer, pero es el teléfono a 2 centímetros de la boca de Padrón.
Bueno, pues si eso lo escucháis en el podcast, Alcalá le reconoce a Juan Arena, que precisamente no está particularmente orgulloso de aquella época.
Cuidado. Sí, lo dije, pero bueno, hay gente que no lo ha escuchado todavía, hombre. Debemos dejar ahí un poquito el...
Sí.
Bueno, sí, es verdad. Digo una cosa, ¿eh? La gente se ha sorprendido mucho, pero creo que no es la primera vez que lo dice Alcalá.
No es la primera.
Le han preguntado varias veces por este tema.
Bueno.
Cuando hizo sus diálogos por la noche, aquellas entrevistas de cierre en verano.
La contraportada.
La contraportada. Y en alguna entrevista que le hicimos en Marca, yo creo que le preguntamos y dijo exactamente lo mismo, que estaba arrepentido y que él no se veía reflejado. Cuando lo oía, no se reconocía.
Lo que sí voy a decir en el podcast, para aquellos que no hayan tenido el placer de escucharlo, es cuál es mi opinión con respecto a este episodio con De la Morena y lo que muchos han interpretado a raíz de esa discusión con José Ramón. Me quedé muy a gusto, nadie mejor que contigo, Pablo, por el cariño con el que has tratado este asunto y este podcast. Y de verdad que me he quedado muy a gusto. Yo espero que en próximos capítulos sigas contando conmigo porque...
porque no hay ya programas como este.
Alcalá, por favor, no te emociones.
Estoy muy emocionado.
Eres un tío sensible.
Ya pasó, ya pasó.
Ya está, Alcalá. Oye, y cuando hablabas con Alcalá de estas cosas, ¿qué caras ponía? ¿De flipado?
Pues mira, una de las cosas técnicas que tengo que decir, que todo lo grabé en vídeo. Todas las entrevistas que hice presencialmente están en vídeo y podemos hacer un documental porque era mucho más fácil. Pero vamos, a ver, imagínate, la cara de Alcalá pues era dramática cuando contaba estas cosas.
Sí, sí, claro. Oye, tú sabes una cosa, que por algún golpe del destino, si se hubiera producido algún pequeño golpe del destino, no hubiera habido ni guerra de las radios, ni de García, sobre todo García de la Morena, porque en el año 1986 nos convocaron a un referéndum para votar nuestra incorporación a la OTAN, el 13 de marzo. Y entonces pues, el Partido Comunista defendía el no, AP, entonces Alianza Popular, defendía la abstención, y el Partido Socialista de González defendía el sí. Primero había defendido el no, luego cambió y defendió el sí. Y sale García una noche en el programa de Mercedes Milá defendiendo el sí a la OTAN. Las sesiones eran esa misma semana. Y se organiza un pifostio importante porque García, con todo lo que era en ese momento, García se ha vendido al gobierno, García en la televisión pública ha pedido el sí. Y entonces, al día siguiente, García emplea en Antena 3 más de media hora de programa para profundizar en su explicación de por qué había pedido el voto del sí a la OTAN. Utilizó más de media hora.
No te creo que fuera solo media hora.
Exacto. Pero cuando estaba acabando, García desveló que tenía una oferta de la cadena SER, estoy hablando del año 86, y así revolviendo por casa apareció esta cinta, que vamos a ponerte el final, dale, Whopper.
Algo que se me había olvidado y que me han comentado con mucha frecuencia y que incluso me dicen ahora desde la centralita que se está produciendo alguna llamada en ese sentido, que me he vendido, que hablo así porque me he vendido a la cadena SER y a los socialistas. No sé si me voy a ir o no a la SER. En el caso de que me vaya a la SER, en el mejor de los casos, mis ingresos en la cadena SER serían los mismos que en Antena 3. Y como hay testigos de todo ello, dirigentes de la COPE saben que hace 2 años y con mi contrato expirado en Antena 3, permanecí en esta casa rechazando una oferta que habría solucionado no un año, sino toda la vida de muchos de los mentecatos que llaman diciendo esas paridas. El dinero tiene una importancia vital y trascendental, pero cuando tienes lo suficiente para que tú y tu familia viva bien, el dinero pasa a un cuarto o quinto término. ¿Entendido? Pues con la conciencia tranquila, seguimos adelante. 34 minutos sobre la medianoche, una hora menos en Canarias.
Qué documento, ¿eh? Qué documento.
Interesante.
Realmente, o sea, vamos aquí a resumir. Recapitulamos. O sea, en el año 84 García pudo venirse a la COPE con un ofertón, Bobby.
¡Ofertón!
En el año 86 García pudo haberse ido a la cadena SER. Esto, Pablo, si hubiera dado este pequeño giro, ¿qué habría ocurrido?
Habría cambiado todo. Claro, yo desconocía este tema. A ver, ahí estaba todavía Eugenio Fontán.
Galdón, que estuvo en COPE.
Galdón, que era amigo íntimo de García, al que luego José Ramón de la Morena, en el año 90, en el Mundial de Italia, le atiza y claro, pero era muy amigo de García, así que no me extraña que durante ese tiempo hubiera intentado incorporarlo a la cadena SER.
Fíjate.
Pero fíjate, habría sido una vida completamente distinta, paralela.
Cago en la leche, ¿qué habrían hecho conmigo?
No, imagínate
que viene el 86 el butano a la SER y yo qué hago.
No, pues igual habría sido su segundo.
Ah, pues igual sí, qué bien nos habría manejado todo, y qué bien, ¿eh? Nada mal. Y tú, Pablico, cuando tú escuchabas la guerra, cuando tú eras chaval, ¿también hacías zapping entre los dos? ¿Eras más del butano, eras más del de la morena?
No, es que en Pamplona la cadena SER no ha tenido poste de frecuencia modulada hasta hace relativamente poco tiempo. Tenía onda media de toda la vida, que si no me equivoco era el 1134. Yo tenía una radio de FM y en FM solo se escuchaba, bueno, se escuchaban todas las emisoras, pero Antena 3 también os escuchaba a vosotros, pero sí, sobre todo había postes muy fuertes de Antena 3 y luego había otro poste también fuerte que era Cadena 100 y que por eso y los 40 principales, ese era mi zapping.
Sintonía mítica de Antena 3.
La radio bien hecha, ¿eh?
La radio bien hecha.
No hay nada como decírtelo en el jingle.
La radio bien hecha.
Oye, Pablo, ¿cuánto tardas en montar un capítulo?
Mucho, mucho, mucho. Voy haciéndolo por partes. Tengo el minutaje de todas las entrevistas, que es lo que más me cuesta. Pero una vez que tengo minutados los vídeos o los audios, va siendo más fácil, ¿eh? O sea, porque dices, mira, en este bloque tiene que ser el bloque de que cuenten cómo tener la llamada a las 12, ¿no? Hay un bloque en el segundo episodio que va de eso. Entonces voy juntando el minutaje. Y luego relativamente, una vez que tengo ya los sonidos controlados, es relativamente sencillo. Pero peino mucho una y otra vez los episodios. Esto Whopper lo sabrá y se me escapan cosas, ¿eh? Y luego me da mucha rabia. O sea, cuando acaba el episodio, puede que lo haya escuchado 50 veces, sin exagerar. Una vez que introduzco una novedad, lo escucho desde el principio. Sí. No escucho solo la parte de la novedad. Es un poco locura esto, ¿eh?
Digo que por la experiencia nuestra, igual que tienes una pedrada importante cuando llevas toda la tarde trabajando, lo has vuelto a escuchar, dices, vaya mierda, acabamos de hacer, y luego igual al día siguiente duermes, al día siguiente te despiertas, lo pones y te parece mejor, ¿no? Eso suele ocurrir.
Correcto, correcto. ¿Ah? Eso es tal cual. Eso pasa porque yo creo que estás tan agobiado y tan abrumado de los sonidos que has ido poniendo y tal, que a veces es mejor hacer un pequeño descanso, y por eso... ya sabéis que yo estuve con coronavirus y bueno, pues me ha servido un poco para decirme, mira, tranquilo, yo tenía un calendario de publicación que era semanal, o sea que en 4 semanas íbamos a tener los 4 episodios, pero como estuve 15 días KO, tranquilidad, es la suerte que tengo de los podcasts, lo voy a hacer bien, que queden los episodios bien y que se tengan que publicar cuando estén bien hechos. Y antes de que acabe la Eurocopa, digamos que la gente está todavía pendiente del fútbol y esas cosas, pues se publicará el cuarto y último episodio.
¿Y cómo te ha recibido la parte de Alcalá? ¿Cómo ha sido el trabajo con Pulido, con Castellote, con todos los gregarios, con todos los soldados de raso?
Claro, a ver, yo he tenido mucha suerte que como llevo 20 años en esto, al final he coincidido con todos y no me llevo mal con nadie. Creo que no me llevo mal con nadie. Y entonces llamé, pregunté y todos dijeron que sí. Es verdad que ha habido gente que no ha querido participar. 3 casos contados. Hay alguno...
Puedes decirlo tranquilamente.
Prefiero no decirlo, ¿eh?
Miner se ha negado.
Pero, sí, vale. Miner ha dicho que no.
Miner ha dicho que no.
Oye, pero, con vosotros, a Miner se lo dije, yo quiero hacer un episodio extra con vosotros, ¿eh?
Pero bueno, pues ya... primera noticia que tenemos.
Miner, macho, falta comunicación aquí.
No, lo que pasa es que Whopper no se acuerda. Continúa.
Ah, vale.
Es una coña.
Bueno, el caso es que me dijeron pocos que no, pero también me da mucha rabia que ha habido gente a la que ni siquiera le he preguntado. O sea, que ni siquiera le he dado la opción de que me diga que no, porque claro, en 10 años de García, 10, 15 años de García, 15 años de La Morena, han trabajado con muchísima gente, ¿no? Y por ejemplo, he dejado fuera, que me ha dado mucha rabia, a Ciro López, que como en la época de Antena 3 ya tenía a Fernando Soria, a Cristina Gallo, Javier Arrés, pues dije, mira, ya tampoco vamos a profundizar más en Antena 3. Paco García Caridad, por ejemplo, no se lo pedí. Fíjate que ha sido mi jefe durante un montón de años y también me dio mucha rabia. Lo pensé después, pero una vez que tienes ya, que vas intentando equilibrar voces, ¿no? Que haya casi los mismos de García que de La Morena, pues fíjate, pues al final van saliendo. Y la gente que está ahora en COPE con vosotros, pues Paco, Alcalá, le dije a Evia, oye, quiero hacer esto, me lo mueves, y me dijo, sí, no te preocupes. Lama, que es una persona con la que tengo menos relación, porque con Paco pues estaba
no tengo
en verano.
Ninguna niña.
alguna noche en Ricorda, cuando
no puede
con
ser.
Lala, pero estoy hablando de hace 20 años. Pero con Lama, es verdad que con Lama no tenía. Y al final yo le llamé, ya sabéis que no tiene WhatsApp ni nada por el estilo. Y le dijo Evia que me tratara bien y me trató fenomenal. Fui a Gol a grabarle y le grabamos antes de que empezara el programa con Gallego. Le grabamos y también grabé a Gallego. Que además me dijo que él tenía en la cabeza hacer algo parecido, pero en documental televisivo. Uh-huh. Que igual esta historia da para más, ¿eh? No solo para series de ficción y podcast, sino que también puede que haya para más. Y yo voy a acabar aquí, ¿eh? Yo voy a acabar con el podcast. No voy a hacer... Me han preguntado si voy a hacer un libro o si voy a hacer un...
No,
a ver... yo creo que además es de escuchar. O sea, la historia. Sí. Si es una historia de radio, creo que es de escuchar. Y es una gozada, además, escuchar a gente cómo comunica. Cada vez que hablo con Castellote, yo flipo cómo maneja ahí los silencios, las pausas. Uh-huh. Me flipa. Pero lo mismo con Lama, ¿no? Con otro tipo. Otro
estilo,
más para adelante. Sí. Paco González, la naturalidad. Pero cualquiera, Alcalá, Gallego, Antoñito Ruiz, todos tienen su facilidad de comunicar. Y yo realmente lo echo de menos en la radio actual, pero si nos vamos a la radio de los 90 con los Gabilondo, con los Pumares, con... yo creo que estamos un escalón por debajo de aquella radio en cuanto a la comunicación que conseguían las figuras.
Sí, el digo siempre, la capacidad.
El comunicador, que solo hay uno ahora mismo. A ver, está Carlos Herrera, ¿no? Y sí, sigue Paco. Pero que solo hay uno que, hablando él solo, podría mantener un programa entero, que es Iker Jiménez. Para mí es el único que puede tener esa capacidad todavía de oratoria, que me recuerda un poco a García y a Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Y me da a mí que, a ver, que no, no lo tenemos ahora mismo en la radio, y es una pena que se perdiera para la radio, dijo.
Sí, sí, no, no.
Sí, mira, oye, pero... yo voy a soltar aquí la idea, pero a mí me parece que uno de los programas que podría hacer más daño a los deportes a las 12 de la noche o a las 11 y media, que empiecen ahora, sería un programa de Iker Jiménez.
Igual en algún sitio que está en la Nacional 1 te lo apuntan. Bueno, no sé, ¿eh? Pero de todas maneras, oye, ¿cuántas horas de grabación, cuántos gigas de esos tienes?
Horas, pues serán unas 25, una cosa así.
Joder.
Hay mucho material y por eso estoy sacando también episodios extra, ¿eh? Que con el material sobrante, con los retales, también estoy haciendo capitulitos que van saliendo de vez en cuando y sin avisar.
Perfecto. Oye, nos encantaría que nuestro podcast extra se llamase Material Sobrante.
No, retales.
Absolutamente extraordinaria. Tomen buena nota. Saludos cordiales. Así se llama podcast de Pablo Juan Arena. Una crónica de la radio de los 80 y de los 90, de la guerra de la radio, hecha por los protagonistas, pero por los soldados de raso, por los que estaban ahí a pie de obra. Uno para De la Morena, otro para García, la SER, la COPE, la guerra, la radio, la vida, y Pablo Juan Arena de madrugada. Muchas gracias, tío.
Tengo muchas ganas de que escuchéis el último episodio, el final del último episodio, porque va a ser legendario. Va a ser legendario. El final del cuarto episodio va a ser legendario. Ya lo tengo, ¿eh? Eso ya está hecho. Así que un abrazo bien fuerte, chicos. Chao, chao. Hasta la próxima.
Bueno, pues ahora, distinguido público, hacemos una parada en boxes y seguimos la carrera.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.